Nos vamos a ir hasta el Museo del Prado, que a estas horas seguramente estará abarrotado de gente. En 2012 recibió casi 3 millones de visitantes, y el grosso de este dato se concentra en festividades como la de Todos los Santos. Como en A Vivir Madrid no hemos tenido puente, pues vaya, hemos querido aprovechar para daros un paseo, para darnos un paseo por el Museo del Prado a través de las ondas. Allí está nuestra compañera Patricia Rey. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Puri.
¿Hay mucha gente haciendo cola?
Mira, la verdad es que yo me he venido temprano al museo temiéndome una larga espera para entrar y estaba en lo cierto. Ahora mismo nos cuentan los visitantes que han aprovechado el puente para visitarlo, que llevan esperando más o menos una hora. Y es que la cola comienza en la Puerta de Goya y da la vuelta por el Paseo del Prado. Afortunadamente la fila avanza más o menos rápido, y digo afortunadamente porque hoy Madrid ha despertado fría, nublada, y nos podemos quedar heladitos esperando en esta cola. Yo estoy acompañando en la espera a David, que es de Lugo, ha venido con unos amigos a pasar el puente. Buenos días, David.
Hola, encantado.
¿Qué tal llevas la espera? ¿Mucho frío? ¿Te lo tomas con paciencia?
No, bien, se lleva bastante bien.
¿Cuánto tiempo llevas esperando?
Unos 15, 20 minutos.
Bueno, no está mal, pero todavía te queda como la mitad de la fila, o sea que...
Sí, bueno, pero se pasa entretenida, no hay problema.
David, ¿qué va a ver en el Prado? ¿Te has preguntado, Patricia?
Sí, a ver, él nos lo cuenta.
Pues en principio no sabíamos ni que estaba la exposición de Velázquez, veníamos a ver lo que hay permanente.
Muy bien.
Velázquez sí, Murillo ni se os ocurra. ¡Murillo ni verlo!
Es que aquí tenemos un problema con Murillo, Fran Pomares.
¡Murillo gordo!
¿Vas a ver el expolio, David?
Sí, tenemos ganas de verlo.
Muy bien, pues ya nos contarás. Patricia Rey, ¿alguna cosa más que nos quieras decir desde el Museo del Prado?
Pues nada, solamente deciros que la entrada cuesta 14 euros, también 7 para mayores de 65 años y familias. Y bueno, con esta entrada podemos ver la colección permanente, la exposición de Velázquez de la que ya hablábamos ayer, y hay otra novedad en el museo, que es el cuadro del expolio, como decíais, del Greco, que acaba de mudarse desde Toledo a Madrid. Yo, desde luego, me quedo con David esperando la cola y nos vamos juntos a verlo.
Muy bien, Patricia, si esa historia la sigues y después quieres entrar, nos lo haces saber, ¿de acuerdo?
Estupendo.
A ver si David consigue, antes de terminar el programa, entrar en el Museo del Prado. Gracias.
Esperemos
y buenos
que sí.
días. Adiós,
días.
David, mucha suerte.
Gracias.
Patricia Rey estaba en el Prado, pero parecía que estuviera viendo el eclipse, el eclipse de sol.
Es que en el Museo del Prado, en la puerta, hay unos señores que meten bolsas de basura en la cabeza a la gente que va con micrófonos y entonces las mueven, y por eso ese sonido de frito que sonaba.
El Museo del Prado es el lugar de trabajo de Rafael Alonso, que es un hombre que hace una labor artesanal muy complicada, muy difícil, y también muy parecida a la de los cirujanos. Él ha operado a más de 80 pinturas del Greco, las ha reanimado, ha velado por su buena salud, devolviéndole el color perdido con el paso de los años, una labor que le valió a Rafael Alonso el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales hace 3 años, en 2010. Rafael está lejos de sus pacientes hoy y nos atiende al teléfono. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, no estoy tan lejos, vivo cerca del Prado.
Vives cerca del Prado, pero no estás de puente, Rafael.
Sí, sí.
Estás de puente, eso no lo habías dicho esta semana. No pude ir al estudio porque estoy de puente.
Eso es.
Bueno, en estos momentos habrá muchos turistas y o asiduos al Prado delante del expolio. Hablábamos con uno, con David, hace unos minutos. Es un cuadro que usted ha restaurado recientemente. ¿Cómo ha sido ese proceso de restauración?
Bueno, ha sido un proceso delicado, como suelen ser estos trabajos, porque claro, un error es un daño irreparable ya en una obra de arte. Entonces el cuadro estaba en muy buen estado de conservación, afortunadamente, porque no se ha movido de su sitio en la catedral, se ha mantenido siempre en el mismo ambiente y apenas se ha tocado. Entonces el único problema que tenía el cuadro era unos levantamientos y unas pequeñas pérdidas de color en la parte baja. Uh-huh. Y por lo demás estaba sucio, es decir, los barnices con el tiempo se oscurecen, se vuelven opacos y no dejan ver el colorido ni el valor de luz y sombra que los pintores han concebido. Entonces mi trabajo ha consistido en retirar todo ese velo acumulado durante más de 4 siglos y descubrir el Greco debajo de todo eso, en un estado de conservación perfecto y con un colorido pues inigualable.
¿Cuánto tiempo le ha llevado la restauración del expolio?
Lo que ha sido la limpieza propiamente dicha ha sido solamente mes y medio.
Mes y medio, rápido, un trabajo rápido entonces.
Sí, pero los cuadros hay que limpiarlos sin que se enteren, como decía un maestro. Usted que lo sufran.
Usted también ha sido el encargado de restaurar el expolio, ha hecho muchas más restauraciones del Greco. Si tuviera que definir este cuadro, el expolio, en una sola palabra, ¿cuál sería?
Pues es la grandiosidad de las figuras, la potencia expresiva y sobre todo la riqueza de color, que es incomparable con ningún otro maestro de los que tenemos allí, afortunadamente, en el Prado.
Era una palabra, pero también nos vale. Fran.
A ver, Rafael, yo tengo varias dudas, ¿eh? Como siempre, como soy un poco lerdo en todo, cuando uno va a pintar un cuadro y se enfrenta a un lienzo blanco, ¿vale? Es complicado y hay que ser muy valiente, pero sí, para retocar o para restaurar un cuadro que ya está pintado de antes hay que echarle muchas narices, porque salvo que uno sea la restauradora del Exceomo de Borja, se lo va a tomar con un poco de cariño y demás, ¿no? Vamos a ver.
Por cierto, Rafael, ¿cómo vivió usted el proceso del Exceomo como restaurador profesional?
Me parecía una cosa tan anecdótica y que eso no se puede considerar una restauración.
No, evidente. Le borró la cara.
Historia.
Bueno, cuando uno va a restaurar un cuadro, tiene que imaginarse cómo era el cuadro en su origen, cuando lo pintó, en este caso el Greco, o simplemente va descubriendo cómo era el cuadro conforme va limpiando, va aplicando los productos que ustedes, como expertos, aplicarán, claro.
Claro. Mira, primero se hacen unos estudios previos, se documenta todo y se hace, pues, todos los estudios de radiografías, infrarrojo, toda esta serie de cosas que hacemos. Y te documentas también históricamente. Y luego ya después pues vas quitando estos velos, pero evidentemente, aunque tengas muchos años de experiencia y hayas hecho muchos cuadros y todo esto, la preocupación no te la quita nadie y te quedas varias noches sin dormir.
Vaya, bueno, claro, pero y uno cuando hace así y se ha dado cuenta, no es su caso, Rafael, que es un gran profesional, pero uno se ha dado cuenta de que ha metido la pata y le ha metido al caballo los ojos verdes y eran azules, uno dice, bueno, ¿y ellos qué sabrán? Si no se van a dar cuenta, o siempre hay alguien que se da cuenta,
no,
cuando le mete la pata.
Eso, o sea, todos los retoques, todo lo que tú pintes, se va a descubrir simplemente con una luz ultravioleta. Pero es que nosotros no pintamos, ¿eh? Nosotros levantamos lo que está encima de la pintura y si tiene pequeñas pérdidas, como es el caso este, esas pérdidas las estucamos y las neutralizamos con un material diferente al del cuadro original. Uh-huh. Y eso siempre es identificable, ya te digo, simplemente con que pongas una luz ultravioleta, como los billetes que descubres falsos, aquí se vería en negro todo lo que yo he hecho.
Uh-huh. Rafael, ha dicho antes que usted se documenta antes de restaurar un cuadro, es imprescindible. Esa labor. Felipe II conoció la existencia del expolio en un viaje a Toledo para asistir al Corpus en el año 1579. ¿Qué pensó Felipe II de esta pintura del Greco cuando la vio?
Evidentemente el rey Felipe II sabía de pintura, era un coleccionista de pintura, sobre todo veneciana, conocía y tenía trato directo con su correspondencia, sabemos, con Tiziano, y en fin, entonces el Greco le sorprendería y le admiraría, y de hecho le encargó el cuadro de San Mauricio, que le pagó muy caro y le gustó muchísimo como pintor, solo que Felipe II, por desgracia, tenía un esquema mental bastante estricto respecto a lo que se debía representar en los cuadros religiosos.
No le gustó mucho el cuadro, ¿verdad?
El cuadro le gustó y lo pagó muy caro. Lo que no le gusta es que no servía para su ideología y lo que él quería transmitir. Quería más transmitir la idea de la contrarreforma, del sacrificio, la penitencia, la redención por las obras, ¿eh? Y eso el Greco no lo representaba. El martirio, lo que era el martirio, quedaba en segundo plano. Uh-huh. Y a él le interesaba que se viese la sangre y las cabezas cortadas.
Ya. Yeah. Rafael, ¿qué papel jugó Felipe II con respecto a los pintores de la época? Es decir, ¿los protegió?
Sí, fue un gran mecenas de los pintores, de los importantísimos, como era el caso de Tiziano, y luego, pues, los que pudo traer aquí al Escorial, que no fueron precisamente los genios que él quería traer de Venecia, trajo lo que pudo. Uh-huh. Y el Greco vino con la intención de cubrir ese hueco, solo que por su libertad excesiva, su personalidad un poco conflictiva y por no adaptarse a lo que le decían, pues a Felipe II no le interesó, pero la pintura del Greco él la valoró.
Ha restaurado más de 80 pinturas del Greco durante los últimos 30 años. Sí. ¿Quién es este pintor? para Rafael Alonso? ¿Quién es el Greco?
Bueno, pues para mí es un pintor, pintor de una calidad y de un nivel, pues, excepcional. Luego, ten en cuenta que yo soy de Toledo y para mí, además, es una referencia cultural. Es lo que he visto desde pequeño y es lo que he sentido que me haya arrastrado a
usted creció admirando la pintura del Greco.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh.
Rafael, y no, a ver, yo le pregunto desde mi tontunez, ¿eh? Como siempre. Y esa forma de pintar el Greco, las caras tan alargadas, ¿es verdad que tenía un defecto de visión o era una cuestión estética?
No, eso
que
es...
tenían todos cara de pasillo.
Qué va. Eso es una cosa de los historiadores o, bueno, de escritores decimonónicos y tal, que se tuvieron que llenar la historia con anécdotas. Pero en realidad el Greco tenía la visión bien, era un pintor manierista y pintaba según eran los estilos de la escuela. Luego, evidentemente, que haya gente que tiene la cara alargada, pero si tú te das un poco la vuelta por Toledo y ves que somos esa mezcla de judío, cristiano, moro y de todo eso, esas caras del Greco las encuentras en la calle. Y las chicas con esos ojos grandes, esos jaleos, pues también los encuentras.
Rafael, ¿cómo es la relación entre restauradores e historiadores?
Pues, bueno, nosotros en el Prado trabajamos en equipo, historiadores y conservadores.
Sí.
Evidentemente, ellos tienen su campo que se complementa con el nuestro y el nuestro con el de ellos. Porque hoy en día lo que no se puede decir por libre, historiadores por un lado, restauradores por otro y, bueno, la gente que hace investigación físico-química por otro. Todo es un conjunto y con las tres patas del banco podemos, tener un conocimiento real de los cuadros y hacer un trabajo, pues, preciso, ¿eh? Pero, en fin, todos tenemos que colaborar porque nadie tiene la verdad absoluta.
Actualmente la crisis económica ha convertido a la troika en protagonista de la vida de los griegos, pero ¿cuál sería la troika de la obra del Greco?
Como, pues no sé, porque el Greco es un pintor que está siendo más reconocido según van pasando los años. Hoy es quizás de los pintores antiguos uno de los que puede tener más sentido y más relación con la visión de la pintura actual.
Uh-huh. Rafael, usted fue el encargado de la restauración de uno de los cuadros más célebres del Prado, que es el Caballero de la Mano en el Pecho.
Sí.
También del Greco, y aquello se convirtió en una cuestión de Estado. Incluso
claro.
Se llevó al Congreso de los Diputados.
Sí.
Y la clase política se debatió entre las luces y las sombras.
Sí.
¿Qué pasó aquellos días?
Bueno, pues mira, era un interés político, evidentemente, y se usó lo del cuadro para otras cosas que se buscaban. Ten en cuenta que toda esta polémica se organizó 3 años después de haber sido restaurado el cuadro, haber sido reconocido a nivel internacional como un trabajo y un descubrimiento del Greco real que estaba debajo de todos esos repintes negros. Y por un interés político, pues fue un instrumento en el que yo estuve implicado indirectamente, pero fue al que le fueron dando todos los cachetes.
Vamos a escuchar al entonces ministro de Cultura pronunciarse en favor de su trabajo.
Yo sobre el asunto del cuadro del Caballero de la Mano en el Pecho, lo que quisiera decirle era lisa y llanamente lo siguiente, que se ha hecho por una persona que ha restaurado muchos cuadros y que por tanto yo tengo que fiarme del criterio de los técnicos y de los expertos en la materia.
Mariano Rajoy, por aquel entonces sí. Titular de Cultura, salió en su defensa, Rafael.
Es que Rajoy tiene muy pinta de cuadro del Greco, ¿verdad? Con la barba.
Bueno, ten en cuenta que lo de nuestro trabajo es una cosa muy especial, que hay que estar muy metido en ello para poder valorar, juzgar. Y claro, pues hay cosas que son muy difíciles de explicar a la gente que no tiene preparación y por otro lado son fácilmente manipulables porque son opiniones subjetivas.
Ya, pero usted juegan. Cuando estaba trabajando sobre el cuadro, ¿imaginó tal revuelo, Rafael?
Pues sí, yo lo he dicho más veces que yo, bueno, también trabajaba, he sido restaurador conservador durante 30 años de la colección de la Duquesa de Alba, y cuando subía por la Gran Vía y veía los posavasos con el cuadro negro, con una mano y una cabeza que no sabías a quién correspondía, y viendo lo que me estaba saliendo debajo de todos esos repintes, evidentemente pensaba que estaba rompiendo un icono y que se iba a liar, y se lió.
Ha cambiado usted la historia del souvenir en Madrid, Rafael.
Pues sí, sí, evidentemente, pero los que la habían cambiado habían sido los anteriores.
Le sacó la luz al cuadro y todo se fastidió, incluso claro. Eso, y se llevó al Congreso de los Diputados, y acabamos de escuchar a Mariano Rajoy, por aquel entonces titular de Cultura. De suceder hoy, ¿cree que la atención mediática se posaría en la restauración de un cuadro como este?
Pues no lo sé, porque ustedes tienen mucho poder y pueden llevar...
¿Nosotros, Rafael?
La prensa es fundamental.
Eso sí, lo de la prensa sí, nosotros no.
Entonces, ¿ahora resulta que la culpa la va a tener la prensa?
Bueno, fueron manipulados porque les llevaron a meterse en unas discusiones y tal, y todo el mundo opinaba, y tampoco es que, ya les digo, es muy difícil tener formación en esto y tener una opinión con un criterio básico y científico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que siempre se puede liar, ¿eh?
Y hoy cuando alguien va a comprar una estampita de pues una tienda de estas, las que venden estampitas de cuadros de Madrid y demás, o postales en la puerta del Museo del Prado, ¿qué Greco compran? ¿Compran el Greco, o en Toledo, compran el Greco anterior, ese, con ese fondo oscuro que no se veía nada, o compran el Greco luminoso que usted descubrió?
Me imagino que ya estará a la venta, y lo que se estará vendiendo actualmente será la imagen actual, aunque evidentemente, como las tiradas todas de imágenes de estas, de postales y esto, pues a veces tienen ya modelos o prototipos antiguos, se seguirá también tirando en negro.
Sí, han quedado un poco para coleccionistas, porque como sí. Quedó así en plan cara de Belmez, ¿sabes? Que solo se,
sí.
Eso se ve la cara.
Ya es una cosa que en ningún libro ni en ninguna edición ya aparece el cuadro negro, ya aparece el cuadro con el color que tiene sí. Actualmente un cuadro veneciano, como el resto de los cuadros del Greco, de todos los retratos. Lo que antes era una cosa insólita dentro de la colección del Prado, y ahora es uno más. Y uno más también comparado con el cuadro de escuela veneciana, con el fondo gris y una figura que tiene un volumen y unas calidades, y están situadas en un espacio concreto.
Y cuando uno va raspando y va quitando pues basurilla que hay en el cuadro y va descubriendo eso, y ¿no le da uno la tentación de decir, uff, casi lo voy a dejar mejor como estaba, que me voy a quitar de líos, voy a decir que esto era así y ya está? ¿No?
Primero,
¿no uno, alguna
primero,
vez la tentación?
Primero nos raspamos.
Bueno, digo, en término bobuno.
Como en casa cuando tú haces tus manualidades, no es.
Y vamos paso a paso, muy lentamente rebajando los barnices hasta llegar a la película de protección, digamos, sin llegar a tocar el color prácticamente. Entonces, todo esto pues lo vas viendo poco a poco según va surgiendo sí. El color. Luego además, si ya tienes una experiencia, conoces la técnica de un pintor, cómo pinta y cómo acaba los cuadros, eso te da más seguridad para trabajar, evidentemente. No es lo mismo restaurar un Greco de primeras, donde tiene que hacer, pues, no sé, un experimento, hablando así en términos un poco generalistas, y cuando ya conoces lo que más o menos vas a encontrar y los pasos que tienes que dar, porque tienes una experiencia de haber tocado otros cuadros de esa misma época, de ese mismo pintor.
Rafael, si ahora mismo usted, bueno, tiene otro Greco sobre el caballete.
Casi siempre hay algún Greco por ahí.
Siempre hay uno. ¿Qué va a hacer?
Pues, bueno, el próximo que estoy para empezar es la Coronación de la Virgen, que se pintó para la iglesia de Talavera la Vieja, en la provincia de Cáceres, que quedó sumergida debajo de un pantano, el pueblo, y el cuadro, que era propiedad de la diócesis de Toledo, estuvo en el Museo de Santa Cruz, y hace ya bastantes años se depositó en el monasterio de Guadalupe. Entonces va a participar en la exposición del Greco, la del mes de marzo, en el Museo de Santa Cruz, y con ese motivo pues lo voy a restaurar.
Muy bien. Rafael, ¿usted lleva cuánto tiempo? ¿Más de 30 años en el Museo del Prado restaurando
pues,
cuadros?
Pues entré en el año 78. O sea, sí, 35, 36 años.
¿Y no ha pensado en decir, bueno, ya he hecho todo lo que tenía que hacer?
Pues la verdad es que me gusta tanto mi trabajo.
Sí.
Que para mí el trabajo pues es un placer hacerlo, y sobre todo sobre obras tan importantes. De hecho, ya he pedido dos prórrogas de jubilación
¿Ah, sí?
Tengo, claro. Tengo
¿Y se trabaja igual ahora que antes? Porque ahora hay más tecnología.
Hombre, se va aprendiendo más con la ayuda de los medios físico-químicos que tenemos para estudiar los cuadros. Luego además hay la posibilidad de viajar, intercambiar conocimientos con otros profesionales en otros museos, y luego asistir a congresos. Es decir, que toda la restauración, digamos, en todo el mundo va más o menos evolucionando al unísono.
Uh-huh. Rafael, si volviera a nacer, ¿volvería a ser restaurador de arte?
Indudablemente.
¿Y cómo se lleva con las nuevas generaciones?
Ah, pues muy bien. Tenemos siempre becarios en el Prado, gente joven, y con las que trabajamos muy bien. Yo les cuento como abuelo que soy, y de respecto a ellos todas mis batallitas y todo lo que puedo transmitirles de conocimientos, y la verdad es que hay gente joven preparadísima, desgraciadamente sin trabajo, como en tantas profesiones, porque los presupuestos de cultura ya sabéis que están muy recortados.
Igual lo podemos arreglar poniéndole camisetas del Madrid al próximo cuadro del Greco. Rollo patrocinado.
Pues, a lo mejor no lo necesita, pero el Greco se puede promocionar muy bien por sí mismo, y este año
debería.
Espero que sea un redescubrimiento del Greco, porque cuanto más lo ves, y lo ves en condiciones limpio y en bien iluminado y, sí, y en los sitios apropiados, pues la gente se toma más interés, porque es un pintor único y excepcional.
Le vamos a mandar a Rubén de becario, que él es muy limpio, muy aseado, muy iluminado, y además ya ha visto que tiene
Rafael,
buenas ideas.
No,
se lo mandamos de becario.
No se lo recomiendo, Rafael.
Algún trabajillo le podríamos encargar.
Y es que yo soy más de rascar la vitrocerámica que...
Si no poner la mano sobre el cuadro, sobre otras cosas.
Rafael Alonso, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, podría estar
¿Es
luego.
Usted también consciente de todas las visitas que está recibiendo el Prado, obras que usted ha restaurado del Greco, incluida
sí,
el espolio?
Son
sus hijos. Hoy están siendo muy observados. Gracias y buenos días.
Gracias, Enrique. Hasta luego.
Queremos seguir hablando del pintor griego porque, como comentábamos con Rafael, el año que viene se celebra el cuarto centenario de la muerte del Greco, que es un aniversario que va a convertir a Toledo en una capital mundial de la obra del pintor cretense, con un año cargado de actividades en las que destacan varias exposiciones. Jesús Carrobles es el director general de la Fundación El Greco 2014. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Este homenaje será solo en Toledo?
No, afortunadamente no. Es decir, Toledo tendrá un papel protagonista, un papel principal, pero compartido con Madrid. El Greco trabajó para Toledo, pero también trabajó en vida para Madrid, y son las dos únicas ciudades, las dos únicas provincias que tienen cuadros en su entorno original, es decir, en unos inmuebles, en unos edificios en los que el Greco trabajó, y entonces de alguna manera pues son excepcionales.
Uh-huh. Es el cuarto aniversario de la muerte del Greco, se celebra el 7 de abril. ¿Cómo lo piensan celebrar?
Bueno, pues sobre todo planteando una nueva lectura del Greco, es decir, del artista. Desde que se recuperó su figura a finales del siglo XIX, del principio del siglo XX, bueno, pues ha habido muchísimos planteamientos, muchísimos libros, muchísimos trabajos sobre el Greco, pero todavía falta una visión del hombre intelectual, del genio, que es el que, bueno, pues de alguna manera explica que sea uno de los artistas que más demanda tiene en el exterior. Es decir, que frente a todos los pintores que España tiene, maravillosísimos pintores, bueno, pues el que más, uno de los que más destaca, pero muy por encima de otros muchos, es el Greco. Es el único que tiene cuadros en los grandes museos de Estados Unidos, que lo tiene en Melbourne, que los tiene en África, que los tiene en el sur de América, en fin, en un montón de sitios, y eso hace que sea algo verdaderamente excepcional. Entonces nosotros lo que queremos es aprovechar toda esa red, aprovechar todo ese potencial de ese conocimiento, el interés que despierta la figura del Greco para conmemorarlo como se merece, y sobre todo dar esa nueva lectura que es la que hace falta. Antes hablaba Rafael de los cambios que se producen en su obra, bueno, pues la interpretación también va cambiando y es necesario amoldarse a los nuevos tiempos.
Claro que sí. ¿Qué pintura les había gustado traer a Toledo y ha sido imposible por razones logísticas?
Bueno, hay varias, porque hay muchas de ellas que no pueden viajar, como es, por ejemplo, bueno, pues el San Mauricio y la Legión Tebana, que está en el Escorial, y que, bueno, pues habrá que ir a verla al Escorial, que no pasa nada, es maravilloso siempre acercarse a ese espacio tan, tan genial. Pero bueno, ha habido algunos cuadros que están en Estados Unidos, en Boston, sí. Por ejemplo, un gran cuadro de la Asunción de la Virgen procedente de Santo Domingo del Antiguo, que es inmenso y que, bueno, que es imposible, que vamos, muy difícil que pueda viajar. Entonces, bueno, hay algunos, pero lo fundamental sí, sí van a estar. Es decir, el conjunto fundamental de la obra sí se va a reunir en Madrid y Toledo a lo largo del año 2014, y eso es lo más interesante.
Muy bien. Además, pues, Jesús, sí. Jesús Carrules, director general de la Fundación del Greco 2014, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
A vosotros.
Gracias, buenos días. 12:34 minutos, Fran y Rubén, coger aire que viene vuestra sección.
¡Ay!